Él es de Marí.
Él es Alex Goncalves.
¿De qué nos reiremos el día de hoy?
De cuando tus amigos esposos pelean entre sí. Y que, ay, pero me quiero ir. No, no, no atendiste la cama. Y yo, pero Alex, Karen, los dos son mis amigos. No sé qué hacer. Fue súper incómodo.
Chile zapa.
Nos reiremos de esto.
Este episodio es presentado por Diplomático,
Whiplash Agents,
DNG Boutique,
Envíos Pack Forward
y la Benjes Realtor.
Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos de Esto, tu podcast alcohólico de confianza, como siempre brinda con Ron Diplomático. Redescubre el Ron.
Descubre Diplomático.
Bienvenidos, muchachos, directamente desde Connector Studio.
Salud, bebeches.
En esta tormenta llamada Miami, Florida, aquí estamos para acompañarlos como siempre, como todos los martes y jueves. Claro que sí.
Frecuencia modulada.
Totalmente, claro que sí, claro. Gracias a los patroncitos like que nos ven completamente en vivo en las grabaciones de los programas. También los que ven los bonus a través de nuestro Patreon, que es Nos Reiremos de Esto. Y en nuestra página nosreiremosdeesto.com está linda y pechosa, igual que en nuestras redes. En Instagram Nos Reiremos de Esto, en Twitter @ Nos Reiremos. Gracias a esa gente dedicada de Whiplash Agency.
Siempre dices Agency. Ahora
decía Agency, se me quedó pegado.
Por joder.
Sí.
Como la novia esa que tenías cuando eras chiquito, ¿cómo era que se llamaba?
Oye, qué feo, de verdad que ya comienza, estás muy agresiva. O sea, primero, sacando acá los trapitos al sol de esta familia. Segundo, porque te dije que tuve una novia que se llamaba Dileivik, que le mando saludos, donde quiera que estés, Dileivik.
¿Termina en C?
Sí, de Víctor. Porque la mamá se llamaba Dileida. De la vida real. Hashtag la victoria.
¿En serio?
Sí.
Wow.
Ay, ay, ay. El asistente de producción de estos también se llama Sergio Smilinski. Yeah. Y bueno, hoy estamos también el Funko Pop, porque creo que en el episodio pasado tuve todo otro...
Tú sabes que yo no te estoy escuchando.
Sí, es verdad. Aquí es nuestro Funko Pop del día. Viene también de la India, gracias a nuestra nena Jexy, que completó. Nos había puesto un gizmo, ahora llegó el gremlin que flashea. El gremlin que te muestra el
Hugo loco.
El nepe.
El loco Hugo es la vaina.
El loco Hugo. Bueno. Exacto, es el gremlin loco Hugo.
Eso.
Otra referencia que la juventud no va a entender.
Bueno, pero viejo.
Ay, ¿en qué nos hemos convertido?
En los doños que somos, Allen. En los doños que somos. Fíjate, ya entrompe el té.
Es verdad.
Aquí, mira.
¿Se le puede poner ron al té?
Nah. Se le puede poner al café, pero al té.
Oye, el café con un toque de
ron. ¿Carajillo es que se llama?
Creo que sí. Pero lo mismo que carajazo. Que, pues
no se puede que te puedes dar si te pones demasiado ron y sales por ahí a caminar. Porque manejar pero, no, nunca.
Pero volviendo a ese asuntico de los nombres compuestos.
Dileivik.
Saludo Dileivik.
Vic, perdón.
Exacto, oye. A ver, yo pasé por nombres, déjame decirte. Buenos nombres.
¿Quién es más?
De ex.
¿Quién es más? Supérame ese.
No, pero compuestos no. Pero tuve nombres chéveres. Tuve una Maite.
¿Tuviste una Maite?
Sí.
Maite es buen nombre, ¿verdad?
Esa me rompió el corazón. Pero era buen nombre.
Maite es buen nombre.
Y tuve una Rona. También.
Rona.
Como lo tuve, una exnovia, pues. Que era muy buen hombre si eres fanático de Reni Otolina. Porque la hija de Reni se llamaba Rona.
Pero tiene una carguita allí que...
Pero yo
Rona Otolina se lanzó en una piscina sin agua. Al parecer estaba bajo
agua,
los efectos
con de... agua. Creo que como que se lanzó... Estaba sin agua. Sin agua.
Claro, papadito.
What the fuck.
I know.
Y quedó paralítica.
Y quedó... paralítica.
Pero Ronald...
Y después se hizo vocera de campañas antidrogas porque...
Claro. Y no, y creo que también intentó puestos en el gobierno o se lanzó, que era candidata a algo.
En la época de que...
Era muy chiquito. Sí. No, yo recuerdo a Rona encadenándose con su silla de ruedas en algún lado, como protesta por algo. Eso sí, lo tengo. Bestia, un borroncito no. Ahí.
Okay.
Ok.
Google.
Sí.
Se quedaron con mucha duda. Porque
dame nombre de exnovios, pues. Dame nombre de exnovios. Esto de nombrar a los exnovios en tu programa es rarísimo. Rarísimo.
Pero creo que mientras nombremos nombres y no tiremos el apellido, excepto por dialecto.
Coño, es Dileivik. Lo peor es que estoy seguro que ella consume el podcast. Estoy casi seguro. Porque aparte eso fue... ¿Sabes? Ser un noviazgo que tú como que ni cuentas porque éramos chiquitos y eso duró como que semana y media o algo así. ¿Cómo, ¿cuándo cuentas tú que es un novio? Un exnovio. ¿Cuándo tú le das ese título?
Cuando...
No noviecito de adolescente. Uno, porque uno llamaba noviecito cualquiera.
No.
Novio.
Uno se pedía el empate. Eso era formal.
Sí, en nuestra época.
Bueno, tú me estás preguntando a mí, no a la época nueva.
Aquí nos recuerdan que fue diputada, según Miguel González, Ronald Otolina. ¿Viste? Uh-huh. Ajá.
Cuando la época de uno pedía el empate, entonces quedaba súper formal. Eso era como una carta magna. Dame el empate, te lo doy. Ya, novios. Puede haber sido nada más de manitas sudadas, pero no importa, novios. Eran novios. ¿Por qué? ¿No estás de acuerdo con esa?
No sé, porque obviamente yo de adolescente tuve noviecitas, pero no están registradas en mi registro público, by the way, como novia. Yo empiezo a contar novia, es de una novia que tuve justamente en
Margarita.
En el 2004, ya cuando yo tenía 24 años ya.
¿Tú empiezas a contar a partir de allí?
Sí. Como novia.
No, si yo cuento así, tengo uno.
A ver, déjame sacarme ahí. Mira, en el 2004. Ajá. Saludos, Irene.
¿Y por qué empiezas a contar a partir de allí?
Ah,
o sea, ¿qué?
Porque creo que antes no tuve como una relación que durara meses.
¿Estas duraban días y ya?
Sí. Es que a mí me llevaba muy mal. Antes de la televisión, novia también en el amor.
¿Dialectics cuánto te duró?
¡Dialectic!
Perdón.
Partir. Sí, no, yo comencé, fue como a no contarlas allá, pero qué pasa que no voy a sacar nombres. No,
estás yendo a un territorio que es...
Es raro porque sí, uno quiere exponer a
la gente. Y no quieres ir y estás yendo. No vayamos.
No, ¿sabes qué me
Hablemos
pasó?
De cómo tu mujer te carajea delante de mí.
No, qué feo, de verdad.
Ah, pero ¿por qué me hacen...? ¿Por qué ustedes
a
dos...?
A mí nadie me carajea.
¿Por qué...? Ay, ay, ay. ¿Por qué ustedes dos me hacen eso a mí? Es muy incómodo. Porque yo soy amiga de los dos. Entonces Karen me dice...
¿Tú sabes que es echando broma?
Yamari, ¿qué?
A ver, mira, la situación es esta. En el baño... tenemos un baño acá de visitas. Y ahí siempre quitan una toallita. La
Ese
única,
es mi baño donde la yo.
Donde ella, esta llega es de una vez.
A hacer pupú. De hecho, traje mis propias toallitas húmedas y te las consumiste tú porque yo no las he usado tanto.
Entonces yo cuando entreno en el patio, yo me seco y quiero agarrar esa toalla. Entonces ya...
La agarras, en efecto. Exacto. Nunca tengo toalla para secarme
entonces,
las manos.
Entonces claro, llega ahí y va buscando esfuerzo acá con Yamari. Entonces se creó ese momento incómodo de cuando te ibas a hacer tareas en casa de tu amiguito y se peleaban los papás. Incómodo ese momento.
Muy chimbo.
Que tú estás pero, ahí, déjalo ahí, no sabes hasta cuándo te van a buscar.
Pero, bueno, pero sabes también que es muy incómodo. Ustedes, porque además de verdad es una discusión estúpida por una toalla y que quién la dejó, no la dejé, yo entrené, ajá, ya. Sí. Pero, ¿sabes qué? Yo tenía una pareja de amigos que peleaban, marico.
Feo. O sea, lo de Karen aquí fue como jodita.
No, pero es que esto fue una estupidez, fue claro. Una toalla. Te estoy hablando de... pasivo-agresivo en plan de estás cenando y que, ay, te quedó divino. Ay, sí, ¿te acuerdas cuando yo hice un plato parecido y tu mamá me dijo que no sirvo para nada? Tu mamá, claro, tu mamá la que, por cierto, me escondió la ropa el otro día en la lavandería. Y el otro, y que, bueno, porque no has sabido ganártela. Mi mamá es perfecta y tú no has sabido trabajarla.
Y uno comiendo ese pasticho ahí que...
No, al principio tú te ríes porque tú piensas que es como medio... Claro, la risa nerviosa, además, tipo... Y sí. Luego te das cuenta que se están poniendo rojos, tipo... ¡Tu mamá no me habla! Porque tu mamá es... Y el otro, y que no hables de mi mamá. Y ese peor... No, bueno, igual que tu hermana. Tu mamá y tu hermana. Marico, yo así que... Cada vez que me invitaban a comer a esa casa, era como, uff.
Ah, que volvía.
Pero éramos amigos, también. ¿Cómo sales
Coño,
de esa?
No, uno dice, chico, no peleen aquí. Yo sí soy así. Yo a mí no. ¿A quién está peleando? Me hacen el favor. Venimos los amigos a compartir.
Nunca apliqué esa, yo simplemente me sentía muy, muy, muy incómoda.
Es como la fiesta, el capítulo, el mejor capítulo que tiene The Office, que es la cena que invita a Michael Scott con... Mira,
es así. Ese es el mejor episodio.
Ese es el mejor episodio.
Está logrado.
Es el mejor
La incomodidad episodio. Es real.
Completamente. Es o sea, real. Verlo. Si tú agarras ese episodio y no eres fanático de la serie... Uh-huh. Tú no en un momento piensas que es una comedia.
Es chimbo.
Porque parte de The Office es la incomodidad. Es lo que dicen en inglés el cringe.
Awkward moment.
Awkward moment. Entonces todo ese episodio es dedicado, pero lo llevan literalmente a la mierda. O sea,
las parejas discutiendo.
Exacto. El abuso que tiene esta mujer con Michael Scott y
que duerme.
Que duerme un man en la banqueta.
Ay, Y la cámara que los graba. Cuando tenemos sexo nos vi como...
Yo estoy encantado con un montón de gente. Se aprovechó la cuarentena para
buscar ver The Office. Sí. Fue una buena recomendación, tío Valen. No como la película china.
No me acuerdo. La película china le gustó a Karen, déjame decirte. The Forward. Y a un montón de gente. El problema que está. Aquí está, en que en este podcast siempre se hace llamados todo recurrentemente a la empatía, se hace llamados a la tolerancia.
No on my watch.
Y la jeva esta. Si no le gusta una huevona, es chimbo para todo el mundo. No puede ser.
No, así. Perdóname, es chimbo punto. No puede ser. Si así. Tú estás allí, es chimbo para ti. Yo simplemente estoy haciendo una... Yo expongo una realidad. Y la realidad es que es mi realidad. Y lo que yo digo es ley. Esa vaina es mala, es mala.
Mira, tú.
Dime, amiga.
¿Sabes qué es chimbo?
¿Qué?
El racismo. El racismo es chimbo.
Muy.
Y según Desorden Público, el racismo es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente.
Bien.
¿No te acuerdas de esa canción? Espíritu del cuerpo. El racismo... es una enfermedad del espíritu, del cuerpo, el alma y la mente. El racismo es una enfermedad. Ajá. Y estos días ha estado una vez más muy fuerte el asunto que en los Estados Unidos de Norteamérica con el asunto del racismo. Sí, porque bueno, pasaron varias situaciones que se hicieron virales del montón que pasa todos los días.
Pero que además hay que hacer el paréntesis, que nosotros sabemos de racismo y hablamos del racismo, pero... cuando tú vives en Estados Unidos te das cuenta, o sea, de la magnitud de lo que están hablando del racismo acá. O sea, no es lo mismo el racismo, porque además siempre lo decimos, es que en Venezuela uno se hacía chalequeo, pero cuando tú llamabas al que era negrito en tu salón negrito, no era que eso iba a ser que no fuese a las fiestas, que no estuviera contigo, que le hicieras daño, que lo maltrataras.
Justamente hoy vine preparado. De todos estos episodios... Hoy viene preparado porque creo que es un tema lodoso.
¿Lodoso? Sí. ¿El racismo?
Claro. No, eso. Esa
el bullying esa matriz, y el chalequeo.
No, esa matriz de opinión.
De que no era bullying, sino chalequeo.
De que nosotros
chalequeo.
No es el mismo racismo que acá. Pero antes de ir para allá, vamos a hablar de los dos incidentes. El primero comenzó en Parque Central en Nueva York cuando una persona se dio cuenta que en un área del parque había una mujer con un perro sin su cadena. Es justamente esa área del parque... todos los perros está señalizado que tiene que tener su cadena, que en realidad todos los perros siempre deben tener.
Sí, no, pero en Central Park lo puedes llevar sin cadena, pero allí se ven pájaros, o sea, es como la zona de los observadores de aves.
Claro, ese parque es tan grande que tiene sus áreas, entonces ahí mira, coño, no me dejes suelto el perro porque aquí es donde yo vengo a ver pájaros y un perro se puede manchar un canario.
O los pájaros se esconden simplemente para que el perro no se los manche.
Exacto. Entonces, esta persona empieza a grabar cuando la mujer primero no acepta lo...
Es una persona, es un hombre negro que le pide que por favor amarre al perro. Esta mujer blanca la pierde.
Pero la pierde de inmediato.
La pierde a un nivel que le dice, voy a llamar a la policía. Lo amenaza y le dice, voy a llamar a la policía y le voy a decir que un hombre negro en Central Park está tratando de violarme.
Y de atacarme.
Acto seguido, sí, bueno, porque assault en inglés da como para... Acto seguido procede a llamar al 911 y empieza a pegar gritos mientras tiene a su perro literalmente ahorcado porque no lo termina de amarrar con la cadena y lo jala por el collar y el perro está buscando, ¿sabes?, respirar y ella llama.
Eso es lo más doloroso de todo el video. Obviamente el racismo, el efecto del racismo es una mierda, pero coño,
es una loca.
Dura no sé cuántos segundos con el pobre perro tratando de respirar porque lo está jalando, el perro está en dos patas o la perra, no sé, y nadie, el tipo le dice, voy a llamar a la policía. El tipo lo que dice, llama a la policía.
Mientras, ¿sabes?, la graba.
Él sabe lo que está pasando. ¿Sabes qué? Hay una expresión que llaman ese tipo de personas como...
La Karen.
La Karen.
Sí. Se oyó Karen ahí.
Se oyó mi esposa.
Rodó.
Sí. Ajá. Y la Karen... A ver, estoy buscando acá como... ¿Qué significa? O sea, ¿por qué le dicen la Karen? O llaman a la Karen a esas personas que se vuelven ahí en... What is Boomer's Land? Boomer's Land. What does mean? Is a Karen female?
A todas estas, la mujer esta que se llama Amy Cooper, la está grabando el hombre, ella está llamando a la policía, grita a la policía, tipo llorando, tipo, hay un hombre y me está haciendo daño. y el tipo está como a 6 metros de distancia.
Sí, eso grabándola. Es lo bueno que grabó todo, pues.
Claro, pero ahí es donde viene la gran discusión. Si no hubiesen teléfonos con cámara y él no graba esto y ella efectivamente logra que la policía llegue hasta allí y la policía lo que ve es a una tipa gritando, histérica, enrojecida, diciendo que este hombre la atacó, con el racismo como existe realmente aquí, con el tema de la policía, porque el racismo también se ve no nada más experimentado en te volteé los ojos, te miré feo, es asesinatos, es policías atacando antes de preguntar, disparando antes de saber si la persona tiene un arma.
Bueno, y hay un montón de... Todo está en documentales, películas, biografías de ese abuso policial contra la población afroamericana en este país. Sobre todo, bueno, el documental que vimos no hace mucho de los
Wendy
chicos...
Wendy Seals, que son los 5 chamos de Brooklyn. Park,
y cómo lo metieron preso porque, bueno, necesitaban unos culpables, ya que estén unos negritos y listo, vámonos.
Ya fue. Niñitos easy, menores easy,
de edad. Ajá, mira, es un slang que, según acá, dice que nació en Reddit, este sitio de internet, donde básicamente usan para referirse a mujeres blancas entre 30 y 60 años que se vuelven histéricas por cualquier cosa, ¿no? También...
No sé si aplica para el racismo, pero sí, lo aplican como para cualquier loca que la pierde y la graban. Uh-huh. Una Karen.
Bueno, ese fue el primero... De estos días, justamente ayer, anteayer.
Los dos fueron ayer.
Sí.
Y el otro caso es el caso de, y voy a decir su nombre porque me parece además que esto es...
El más grave, bueno, en este caso, de ¿cómo se llama la mujer que estaba ahorcando el perro?
Amy Cooper.
Amy Cooper, luego, ella estaba trabajando a nivel administrativo, creo que en algo de economía, no sé, como un banco, algo así, y la empresa lanzó un statement, ¿no? Un comunicado donde decía que, bueno, había perdido su trabajo, que ellos no aceptan ningún tipo de racismo.
Y el perro.
Y tuvo que volver el perro.
Lo tuvo que entregar porque lo había adoptado.
¡Coño! Porque es una loca.
El video está all over the internet, sí. Donde lo vean y es... O sea, es doloroso por todos lados. Es doloroso porque ella lo pierde así, porque en su locura casi asfixia al perro y además porque ella querría implicar a alguien que solo le está pidiendo amarra tu... De hecho, el video deja de grabar. El hombre deja de grabarla. Cuando le pone la cadena, le dice thank you y la deja de grabar. Él lo que le pidió fue que cumpliera con las normas del parque. En ese pedacito de parque tiene que ir amarrado.
Ah, sí. ¿Y cómo la pierde? Porque es negro. Y ya. O sea, no sé qué hubiera pasado si hubiera sido un catire. O un asiático. Pero con el negro es como una cosa, como que...
Sí, porque además cuando le dice que va a llamar a la policía, se lo advierte. Le voy a decir que hay un hombre afroamericano que me está haciendo daño en el parque.
La perdió.
La perdió, horrible.
Pero obviamente el más grave de todos los incidentes fue... Con
George Floyd en Minneapolis.
En Minneapolis, exacto. El video que aparece en internet es: se está haciendo un arresto de una persona, un afroamericano, que está en el piso. Y uno de los policías, hay dos policías que se ven en el
video. Ya lo tienen esposado.
Lo tienen esposado en el piso, pero el tipo está literalmente sentado, o sea, apoyando su rodilla en el cuello, no la espalda. Ni en la cabeza, sino completamente en el cuello. Entonces, claro, le empieza a grabar la gente de. Porque nadie... A todas estas, ¿por qué había sido arrestado? Yo no llegué a esa parte del cuento.
Porque era sospechoso de algo, de sospechoso.
Ok.
O sea, porque es que esa es otra, que por eso está la frase de while being black. O sea, puedes walking by black, driving by being black. O sea,
pero pongamos que sí se robó algo. Pongamos que sí...
Lo que tú quieras.
Es
ya lo tienes esposado en el piso.
Es el abuso de la policía. Entonces piensan a grabar porque la gente se piensa a preocupar. Le dicen, dude... Quítale la rodilla del cuello porque el tipo empieza a hablar y dice que le duele, que no puede respirar. Le dice, me duele todo, me duele el estómago, me duele...
no puedo respirar.
Lo que le estaban pidiendo al fucking policía blanco era, coño, quítale la rodilla del cuello. Y el tipo, o sea, el video es doloroso porque...
Son 5 minutos de video.
Porque no hay ningún tipo, o sea, de gesto humano, ni de él, ni del otro policía cómplice que intenta como que la gente no se acerque, ¿no? Y la gente preocupada y le sigue, y coño, bájate. Y esto pasa por minutos que a la larga el tipo obviamente...
Lo asfixió.
¡Lo mató! El policía lo mató.
Lo ahogó. Lo ahogó con un rodillazo en el cuello durante 5 minutos. El tipo pasó a decir, no puedo respirar, a sangrar por la nariz, a la gente diciéndole, no reacciona, ya no se está moviendo, tómale el pulso. No.
Nada.
5 minutos de video.
Y tampoco no hay ningún otro policía que le dice...
Marico, sí, quítale la rodilla.
Exacto, ya. Nadie.
Bueno, pero entonces lo que pasó en Minneapolis es que esos 4 policías, porque al final haciendo el arresto eran 4, el que le está poniendo la rodilla, el que está como agarrando al público, el otro que lo tiene agarrado también por las piernas, porque lo tenían agarrado como si fuese un toro salvaje. Uh-huh. Al final lo que hicieron fue que los despidieron. Ya. Es lo que dicen los familiares y es lo que están protestando durísimo, los están reprimiendo con bombas lacrimógenas en Minneapolis porque la gente salió a la calle a decir o hay justicia o no hay paz, porque tienen que llevarlos al... o sea, tienen que abrirles un juicio a estos policías. Son asesinos. Está el asesino cómplice porque no hizo nada y está el que tenía la rodilla sobre el cuello de un ser humano durante 5 minutos.
Sí, grave, 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 grave.
Es muy heavy. Y lo que dicen es, durante estas manifestaciones donde han habido los carajos estos que quieren que haya más armas, que no pongan ningún tipo de restricción a las armas, o los que han pedido que se elimine la cuarentena y van hasta los lugares públicos armados hasta los dientes. Ajá. A ellos no los reprimen con bombas lacrimógenas.
Bueno, porque es algo que nosotros como... sí, niños venezolanos, cuando llegamos a este país, por mucho que en el medio conozcas y cuentes e investigues y sabes ahí, capaz te sigue tomando por sorpresa. Entonces ahí donde está, a donde quiero llevar todo este asunto, que es que en mi país no es así.
La palabra es suya, amigo que hizo la tarea.
Entonces, a ver, la pregunta, porque también, también hubo otro medio issue ahí. Buscaron un clip, imagínate tú, de Saturday Night Live de hace 20 años, cuando Jimmy Fallon estaba en el programa y hace una imitación de Chris Rock. Todo disfrazado de Chris Rock. Entonces le sacaron eso ayer porque eso es lo que llaman un blackface.
No puedes pintar.
Y esa vaina es también una ofensa horrible. Entonces se abre el debate. Gente afroamericana defendiendo a Jimmy Fallon. Marico, lo que está haciendo es una imitación que la hace muy bien de Chris Rock. Entonces empieza todo el mundo a sacar. Entonces empiezan a sacar un sketch de Eddie Murphy en Saturday Night Live vestido de blanco, porque le hace un sketch de cuando un negro literalmente se convierte en blanco y ve cómo la sociedad cambia porque él es blanco. Entonces, es como un... van sacando... es como jugar Yu-Gi-Oh! Es como...
yo te tengo esta carta. De las niñas rubias, que son los hermanos
estos. White Chick. Y también entonces sacan lo que hizo Robert Downey Jr. maravillosamente en Tropic Thunder, que es una película increíble, donde él hace de un actor australiano que al mismo tiempo está siendo de un afroamericano y se convierte todo... De hecho, fue nominado al Oscar y todo por ese...
No la vi.
Con Ben Stiller y Jack Black. Por favor.
No la vi. ¿Cómo se llama?
Tropic Thunder.
No la vi.
Es como... es demasiado meta humor. O sea, es como... es la historia de la película de guerra más costosa y se burlan de todos los clichés de película de guerra de Hollywood. Entonces es como el cast... Ben Stiller es como el clásico Sylvester Stallone. Es como el actor que lo que sabe hacer es puro película de acción.
Ajá.
Y que está intentando tener una película para el Oscar. Entonces no puede llorar. O sea, le cuesta llorar. Entonces el otro es Jack Black, que es como el Eddie Murphy, porque lo que ha hecho es pura película de peo, de gordito, de disfrazarse. Entonces también está intentando meterse en el mundo de cine serio.
¿Y si se ganaron el Oscar?
No vale, eso es dentro de la película, la joda. En la película se ganaron el Oscar. Pero Robert Downey Jr., por esa película de comedia, porque es una película enteramente de comedia, dirigida por Ben Stiller, el personaje de él es un actor australiano, blanco casi albino, que es un tipo de estos que se mete tanto en sus personajes, de estos carajos que rebaja y
sabe cómo
exacto, ese peo, que para ser de este actor afroamericano se pone tinte en todo el cuerpo, o sea, es la joda, pues. Y habla como afroamericano, y de hecho hay un afroamericano de verdad en la película que dice, o sea, ¿cuándo va a salir el personaje? Porque no sale el personaje en toda la película. Y al final en la vida real Jean-Marie sí fue nominado al Oscar como mejor actor. No se lo ganó.
Pero fue nominado.
¡Claro! La porque está bien.
Lo logró.
Porque
es como un Inception.
Es total.
Es un Oscar dentro de un Oscar.
Entonces, claro, todo el mundo dice, bueno, pero él no hizo blackface. Sí, pero ¿qué es? Lo ajustan porque la comedia, bla, 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 bla. Bueno, es parte también.
Pero también son cosas, y lo hemos hablado mil veces, que vamos aprendiendo. Como, por ejemplo, no te puedes poner estas plumas en la cabeza como indioamericano, indígena americano, ¿sabes?
Y hacer
más del no te puedes poner la corona de plumas porque eso solo se lo ponían los líderes y estás ofendiendo todo. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué no? Coño, al final es porque ellos decidieron que no. ¿Sabes? Lo que siempre decimos, si hay alguien que dice no lo hagas, coño, no lo hagas y ya está. Es toda una comunidad que se siente afectada porque los masacraron, los eliminaron, les robaron sus tierras y no quieren que utilices entonces el disfraz, por llamarlo disfraz, porque para ellos no es un disfraz, para ellos es un traje cultural, que lo utilices para ir para Halloween o ir para tripeado, hacerte una foto. ¿Sabes? Porque no estás respetando lo que culturalmente para ellos significa eso que para ti simplemente son unas plumas en la cabeza.
Y algo que también debemos aceptar, que esto va aumentando a nivel que la sociedad va creciendo y se va educando.
Es educación.
Entonces tú dices, pero ¿por qué yo no puedo? Entonces claro, ahí entramos en un área medio gris.
Pero yo sí lo entiendo. Por ejemplo, acá, que lo hablamos en un programa, el tema de los dreadlocks.
Ajá.
Que te pongas tú como persona blanca, te pongas peinados de estos de guineja.
De apropiación cultural.
Eso es apropiación cultural. Y yo decía, pero bueno, porque se hizo muy viral una youtuber que era blanca, que se puso las trenzas amarraditas, que eso tiene otro nombre, que son corn, que son trencitas pegaditas, pegaditas a la cabeza.
Cornflakes.
Ajá. Son los Fruity Loopy. No. Entonces se puso eso y era una youtuber conocida y le pidieron la comunidad afroamericana que se quitara ese peinado. Y ahí comenzó un debate y yo empecé a leer, tipo, ¿pero por qué ella no puede usar eso? Y lo que decían es, nosotros no podemos usar esos peinados y buscar un trabajo, porque está mal. Nosotros nos tenemos que o agarrar el pelo en una cola o hacer peinado de pelo liso. O sea, pero nuestros peinados culturalmente nuestros, no los podemos usar sin ser discriminados. O sea, por ejemplo, una persona con una afro enorme...
Pero entonces, ¿qué debería cambiar? Debería cambiar es que si ellos puedan tener ese trabajo, que sí los hay.
Pero es una vaina como una protesta que hasta que ellos no tengan la posibilidad de ser libres con su cultura, no deberías tú apropiarte la de ellos.
Ajá, ¿y dónde va a terminar? ¿Quién es el que decide? Ajá, ya.
Porque tienes un privilegio.
Sí.
Es como que tienes lo mejor de algo, pero no lo peor de algo.
Pero hay gente que no está consciente de eso y nos incluimos. Porque a veces nos sueltan esa vaina de heterosexuales. Último, ¿te acuerdas cuando tuvimos el asunto?
Sí, privilegio.
Como ustedes, los privilegios heterosexuales, sí, de blancos y tal. Y claro, cuando a ti te dicen eso así, tú dices, ay, ¿qué estás hablando? Vamos. Después tú llegas y caes. Hasta el mismo privilegio de ser famosito. En nuestro país uno tenía el privilegio de ser famosito.
Ah, pues.
Conocido.
Claro.
Claro, pero eso es algo que tú sí dices, bueno, pero no es culpa mía. Que no te multen porque...
No.
Por eso estoy entrando en un lugar...
Sí, yo sé. Pero está bien porque me estás llevando para allá.
Muy,
o sea,
raro.
¿Sí?
Entonces, ajá. Pero volviendo al racismo en Latinoamérica.
Tu tarea, por favor. ¿Qué te tienes ahí?
Yo busqué y dije, ok. Porque usualmente un venezolano, cuando le preguntan por el racismo, si no eres negro, va a decir, ay, en mi país no hay racismo. Nosotros no somos racistas. En este podcast se ha dicho que yo no creo que no seamos racistas. Yo creo que somos más clasistas, el venezolano.
Clasistas que racistas.
Que racistas. O sea, pero sí, no estoy quitando que no sean, que no exista
más
el racismo.
Más pendiente de las clases sociales que de los colores de piel.
Pero esa es mi percepción. Ajá. Desde donde yo me crié.
Desde tu privilegio.
Mi privilegio heterosexual.
De portugués. Es mi privilegio de hija de italiano.
Ajá. Entonces, bueno, busqué internet y pregunté al internet, ¿cuál es el país latinoamericano más racista? Aquí hay un artículo de Julio Larrea donde responde que todos.
Ok.
Pero lo que ocurre...
Ante la duda.
Lo voy a leer. Por primera vez vamos a leer en este podcast. Pero bueno. Esto lo dejamos para la discusión. Ahí están los comentarios. Ustedes pueden decir. Dice que lo que ocurre en muchos de nuestros países es que sigue un modelo colonial impuesto por España desde el siglo XV. Obviamente sacando ahí a Brasil, que es tiene la colonia portuguesa. Entonces la mayoría lo mantiene vigente. Dice... Este modelo se caracteriza por negar la discriminación. Por ejemplo, cada vez que se habla de discriminación, decir, eso no existe en mi país. Muchas veces eso lo escuchamos. Dos, esta palabra me va a costar. Patologizarla. Ah, lo hice bien. O sea, por ejemplo, el que se queja es porque es un acomplejado. O sea, para uno.
Ah, ok.
O el que
lo
dice
señalas
que no,
como acomplejado.
Dice, por ejemplo, cada vez que hablas de discriminación, decir, no, eso no... Exacto. Por ejemplo, si alguien no lo dejan entrar a una discoteca, pues no era su lugar estar ahí. Y pues, ¿para qué va? Si ahí sabes que te van a rebotar.
Perro.
Por negro. Estamos hurgándonos.
Eso es horrible.
Naturalizar la discriminación, donde se acepten estereotipos. Por ejemplo, los blancos son fuertes, los indígenas son tristes, los negros son ladrones. Eso pasa.
Eso sí.
La falta de lo políticamente correcto, que tiene que ver con la cultura española, que es, o decir, que somos bromistas. Por eso insultamos o decimos palabras ofensivas, pero no tienen por qué ofenderte.
Y el chalequeo.
El chalequeo. Mosca, que no confundir esto con rutina de comedia, no voy a ir para allá. Pero quiero hacerla. Quiero dejar eso bien claro, por si acaso. La mentalidad colonial de sentirse inferior a los estadounidenses o europeos. Esto me...
100%. Ajá.
Y bueno, va por ahí. Entonces, dice, última nota es que la gente confunde discriminación con xenofobia. Un truco que muchos racistas emplean es decir que en Latinoamérica hay menos xenofobia que en Estados Unidos. Y por eso Latinoamérica es menos racista. Lo que no entienden es que en Estados Unidos un negro o un indígena experimentan mucho menos o casi nulas todas las agresiones sociales que se experimentan en Latinoamérica y que son vistas como hechos de la vida. Dice, por cierto, es innegable que los españoles fueron los más tolerantes.
Ahí,
Dice, una última nota, es que la gente confunde discriminación con xenofobia.
Sí, pero que dice que los negros y los latinos acá no son discriminados como en sus propios países, no. Dijo.
Un truco que muchos racistas emplean es decir que en Latinoamérica hay menos xenofobia que en Estados Unidos. Y por eso Latinoamérica es menos racista. Lo que no entienden es que en Estados Unidos un negro o un indígena experimentarían mucho menos o casi nulas todas las agresiones sociales que se experimentan en Latinoamérica. Bueno, esto es un...
Sí, bueno, pero este artículo, señor, no ha salido de su casa un rato. I'm sorry.
Entonces...
O sea, estás hablando de que... A ver, te lo pongo... A ver cómo yo lo veo. Puedo estar equivocada, pero desde mi privilegio, desde mi perspectiva. Si en Venezuela... Lo que pasa es que Venezuela es un país que jode tanto como para dar ejemplos porque es tan antinorma, tan antiley, tan anti toda vaina. Pero tratemos de ir a una Venezuela donde más o menos funcionaban las leyes y tal. Si en Venezuela te jode la policía... O sea, a ver, la policía iba a tratar de joder a todo el mundo. A ver, fíjate. La democratización de la joda, es decir, si te paraban te iban a tratar de quitar dinero, te iban a decir que tenías algo vencido, que te faltaba algo, que si te bajabas de la mula no te ponían la multa y así. Pero eso no te iba a pasar por ser de determinado color, te iba a pasar, ¿sabes? Lo que yo veo viviendo acá es que puede porcentualmente pasarte que te detengan más en tu carro simplemente por ser negro que... No estoy diciendo que les van a chulear ni les van a pedir pal fresco, pero que hay y pasa y por eso se graban tanto. Porque es que los detienen sin haber hecho nada. Y cuando le preguntan, ¿qué pasó, policía? No, era para que me confundí. Pero, ¿por qué? O sea, porque por mi color de piel. O sea, porque me viste diferente.
Lo que pasa es que este tema del racismo es tan raro que también lo lanzan el autorracismo de mucha gente.
No, dicen el racismo inverso.
El racismo inverso. Entonces ellos son más racistas y es que también pasa.
Bueno, una persona que nosotros conocemos y queremos mucho, me acuerdo que una conversación que estábamos teniendo sobre el racismo en Estados Unidos, por alguno de estos casos de que agarran a un negro cruzando la calle y le pegan ¿qué pasó ahorita? En Georgia fue. Que el tipo estaba trotando.
Ah, sí.
Y un hijo, el papá y el hijo, lo mataron porque sospechaban que él era ladrón. ¿Y entonces? O sea, no hay policía, no hay juicio, no hay... te mato en la mitad de la calle mientras trota. Estábamos conversando sobre estos casos y me dijo, ellos son más racistas que nosotros. Y yo le dije, ¿ellos quiénes? Los negros son más racistas que nosotros. Le dije, that's racist. O sea, que tú estés agrupando a toda una cantidad de seres humanos por su color de piel y decirme que ellos, ese grupo de seres humanos solo por su color de piel, son de determinada manera, es racista.
Es raro.
Es racista. ¿Sabes?
También, bueno. Uno se basa en todo en experiencias personales. Y uno va y lo primero que uno revisa es, ok, ¿dónde estudié yo? ¿Con quién estudié yo? ¿Y cómo traté yo a ciertas personas? ¿Y por qué era aceptado decirle lo que yo le decía y no pasaba nada? ¿Qué es otra de las ¿cómo se llaman? De las defensas de los boomers. De que, ay, estos bichos de ahora que no aceptan el chalequeo. Y a mí me decían no sé qué vaina y mira cómo yo estoy. Que nosotros mismos hemos dicho esa huevona.
Ah, pues.
Pero entonces tú dices, ajá, pero ¿por qué?
Bueno, porque también somos otra época, lo que estamos hablando.
Yo lo que creo que este podcast no va a llegar a ningún lado, por si acaso. Quiero advertir ya
que... Ah, sí. Está muy bien que lo hicieras.
Voy a ir analizando,
tenemos no sé cuántos minutos.
No va a llegar a ninguna conclusión a decirle, esto es lo que pasa.
No. Pero fíjate, ante la duda...
Pero está bien que uno se cuestione.
Por supuesto.
Claro.
Solo los idiotas no cambian de opinión. Pero ante la duda, está muy bueno convertir algo en otro grupo de personas. Por ejemplo, poniendo el ejemplo de este amigo en común que dijo, ellos son más racistas que nosotros. Ok, si tú no utilizas ellos para referirte a un color de piel, sino, por ejemplo, una religión. Entonces tú me dices, es que todos los musulmanes quieren explotarse o acabarte. Tú estás, ¿sabes? Tú estás aglomerando una cantidad de seres humanos simplemente por una religión en lo que hacen tres malditos. ¿Sabes? Que están, o sea, son unos cuantos. O sea, tú no puedes generalizar de esa manera. O sea,
pero
no,
ahí estamos, esto es muy amplio este asunto.
No, pero ahí es donde entonces no utilizas el término racismo, claro. Utilizas el término xenofobia. Los latinos, como hizo Trump acá, los mexicanos vienen, los hombre malo. Estás agrupando toda una nacionalidad.
Claro, pero tú estás claro que él hace eso es para hablarle, sí, a un Estados Unidos que mucha gente no la tiene en el mapa, que es toda la mitad de los Estados Unidos.
No, y además mi tema ahorita no es Trump. Tema es el lenguaje de decir... Es que ellos son, y por ellos me refiero a un color de piel, a una nacionalidad, a una religión, a una sexualidad particular, o sea, ellos, pero, ¿sabes? Los humanos deberíamos ser lo que somos por persona.
Porque por ser un perro, gato, no.
Por eso dije, los seres humanos deberíamos ser lo que somos por persona y no lo que somos por perro, gato. Ahora mismo, por ejemplo, dentro de este extraño desanálisis que estamos haciendo, cuando decimos los policías blancos, nos estamos refiriendo evidentemente a estos coños que salen en los videos, que matan, que agreden, que simplemente les dan como una baja, ¿cómo es que se llama? Les dan como un leave, una baja.
O sea, los
no les pagan por unos meses.
Exacto.
Les hacen como una baja y bueno, dentro de unos meses, cuando la cosa se calma, los reenganchan otra vez o los ponen en otro cargo. ¿Sabes? Es como, no, tiene que haber, o sea, tiene que haber ley. Porque si tú agarras a, si tú, Alex, agarras a Jean-Marie y la tienes en el piso, con la rodilla en el cuello, y me matas, tú vas a ir, vas a ser juzgado. O sea, va a haber un proceso judicial que va a determinar.
Claro, que tú usaste exceso de fuerza.
¿Cuáles eran mis condiciones? ¿Cuáles eran las tuyas?
Claro, porque un policía puede matar a la hora de si está siendo agredido o está siendo.
En defensa propia.
Es en defensa propia. El policía y un militar está. Es como un algo que está sobreentendido. Si hubieran unos malandros y me están tiroteando, yo voy a responder y lo maté.
Pero,
porque maté la amenaza. Pero este tipo no está, está claramente
esposado en el piso.
Esposado en el piso. Entonces, ¿por qué no te paraste? ¿Qué te está haciendo? ¿Qué va a pasar si te parabas? Lo estaba haciendo porque no te importó.
Supo mierda.
Mira, como dicen acá en los Pitrocitos Live, estos tienen muchas capas y este podcast no lo va a resolver. Pero sí está bueno que en los comentarios ustedes mismos se analicen. Sobre todo ahorita. Y que estemos muy claros en los términos y qué es lo que cae. Porque mucha gente, uno, es que sí, son racistas porque yo soy peruano o ecuatoriano. No, eso es xenofobia. Entonces, pero no es un tipo de...
Que se ha hablado en otros, no sé si lo hemos hablado incluso nosotros, cuando han habido a los venezolanos, xenofobia en Ecuador, xenofobia en Perú, que les han quemado negocios, que los claro. Les tiran las maletas para la calle.
Por ejemplo,
tú. Y eso es solo por su nacionalidad, por su condición de venezolanos, no porque hicieron nada.
Y tú acabas de tener un acto de xenofobia, racismo al nombre de Dileivik, porque te que eso sería nombrefobia, el nombrefobia de nombre compuesto. Porque
la cara que se come a sí misma y que.
De que sí lo viste. Porque fíjate, ha entrado en el sí, podemos ir para allá. Ha entrado en que los nombres compuestos lo llevan tan a la mierda que ha entrado en la burla de la sociedad. O sea, uno no puede decir, coño, de verdad. ¿Por qué es aceptable que te llames Carlos o Andrés y no te llames?
Ah, no sé. Porque es aceptable que te llames de cualquier manera y no te llames como el hijo de Elon Musk.
Exacto. Que ya que supuestamente...
XLLM...
La versión 2.0.
Suena como el internet. Al hijo de él hay que llamarlo como sonaba el internet.
Bueno, no sé. Capaz puede... Yo, mira, no, aquí, una vez más, aquí no hay ninguna lista ni sabemos un coño de nada. Entonces, pero...
Qué bueno que siempre lo digas.
Siempre, siempre. Pero, a ver, de los barrios venezolanos o de los lugares más humildes es donde... pululan. ¿Dónde son?
Me encanta esa palabra, la dices casi en todos los podcasts.
Y no sé. Es donde más aparecen este jueguito de nombres, de bautizar al muchacho con nombre compuesto. Quieren ponerle el nombre del abuelo con el nombre de la abuela, quieren ponerle el nombre del papá con no sé con ella. A veces, claro, esos nombres terminan siendo una vaina impronunciable. O que usualmente son utilizados para la broma y para la jodita. Entonces imagínate que una persona, esa pobre Yurclazy, si se preparó, si salió de allá, si estudió y que bueno, que ahora es un ejecutivo, pero se tiene que llamar Yurclazy. Entonces claro, cuando dice su nombre, al otro inmediatamente...
Y eso es clasismo.
Lo que se le viene...
¡Ah! ¡Paz, paz! ¿Viste que se llegan a conclusiones? Que no sirven de nada igual. Pero viste que sí. Ajá. Así te quería ver en una conclusión.
Hostia.
¿Ah? Yo les recomendé, no sé si lo he dicho muchas veces acá, yo sé que hay una lista que tengo en Twitter donde lo puse, de recomendaciones y sugerencias para ver. En Netflix hay un documental que se llama El 13º, el número 13, tal, en inglés. Y habla sobre el 13º artículo de la Constitución norteamericana que habla sobre la esclavitud. Y el documental, de hecho hay una parte que se pone denso, denso, que tú dices, wow, lo que estoy viendo. Básicamente habla de las cárceles en este país son privadas, entonces hay dinero de por medio. Una vez que se abole la esclavitud, tienes una población de seres humanos, ¿verdad? Que los tenías sin educación, no tenían sueldo porque no les pagabas, eran esclavos, no tenían casa porque vivían en la casa que le ponías atrás. Entonces tienes una población de seres humanos que no tienen oficio, no tienen educación y están en las calles y que, o sea, no sé qué vamos a hacer, estamos libres, pero ¿qué significa la libertad? ¿Cómo se come esta? Y comienza un proceso que se ve en el cine, es el comienzo del cine además, de mostrarte a las personas de color como vagos, como maleantes, como personas que hacen daño a la sociedad, porque claro, están ahí sentados en la calle mirando a la gente pasar. Entonces comienza este trabajo de...
Bueno, porque también los hay, también los son.
Claro, pero cuando tú te vas para allá atrás, bebé, claro. para atrás.
No todos, pero claro.
Tú dices, pero ¿cuáles eran las oportunidades que le estabas dando? O sea, eso, me liberaste, pero me liberaste, ¿y qué significa esto? O sea,
¿qué hago ahora?
¿Cuáles son mis oportunidades?
Next.
Si me las quitaste todas, ¿cuáles son las que me vas a dar? No. Entonces, y el documental se va poniendo súper denso, súper denso. Habla de que la población en las cárceles es mayoritariamente negra. Porque eso, porque siempre van a sospechar las condenas, cuando hacen juicios y con las condenas de un mismo acto pueden ser más altas para una persona de color que para un blanco. Exacto. Simplemente por el cambio de color, porque es el mismo el delito. Pero el documental va, te lo digo...
¿Cómo se llama?
El 13º, número 13 en Netflix. Busca el número 13 en Netflix, te va a salir. Y una de las cosas que me acuerdo que me quedó de ese documental es que decía que se nos, de alguna forma, nos inculcan las mujeres que cuando tú ves un hombre negro en la calle, ¿sabes? Tienes que temer porque te puede hacer algo. Uh-huh. Y decía que estadísticamente, al menos dentro de Estados Unidos, las violaciones ocurren más a manos de hombres blancos. Y me la volteó porque...
Los asesinos en serie, la mayoría son blancos.
Entonces te la voltea porque tú dices... Pero es verdad, porque de pronto tú estás caminando el perro en una calle, ¿sabes? En la noche, a las 9, 10 de la noche, y tú viene un tipo blanco y de pronto no te aprietas tanto como que si viene un tipo de color, pero no es una vaina que yo tengo racionalizada. Simplemente es una cosa que pasó, que ocurrió en mi educación, que ocurrió en el cine, que ocurrió en las series de televisión. O sea, eso me lo metieron de alguna manera. Y fue con este documental que yo empecé a ir para allá. Y es un sitio muy chimbo porque es un sitio donde tú mismo te descubres, o tú misma, en mi caso, me descubro teniendo... actitudes racistas, porque eso es racismo, sin jamás haberme cuestionado la idea.
Mira, no hay nadie más racista que una abuela portuguesa y una abuela italiana y una abuela española.
Así mismo, sí.
O las abuelas, en general. Le voy a decir una cosa, esto es de mi abuela, la amaba como un locura, la sigo amando, fue mi fanática número uno, pero como... Y yo veía las abuelas de mi... obviamente portuguesa, una abuela portuguesa, y el chistecito de la familia era que no te empataras con alguien venezolano. Y cuando lo llamabas a alguien venezolano o a alguien local, lo llamaban preto. Preto es negro en portugués.
¿Así mismo?
Sí. Pero era medio en joda. Entonces tú dices, ¿con quién se casó? Con una preta. Lo decían de una manera despectiva. No llegó a ser grave. O sea, en mi familia o en mi entorno yo fue grave de que no me traigas a esa gente. Pero yo cada vez que me empataba con una niña que no era... de familia portuguesa, pues que
coronaste demasiado con Karen Ferreira.
Claro, Karen venía con el pedigrí. Y fue aceptada. Y fue amada. Pero yo nunca me lo tomé ni en serio. O sea, para mí siempre fue una joda. Siempre fue como, ah, esta es preta. Pero claro, porque ese es mi entorno. Pero con los años yo descubrí que... Es que mi abuela estaba haciendo... Es bien racista, coño madre.
Y o a sea, lo mejor pues, no tu abuela, pero la abuela de otro amigo tuyo, que uh-huh. también era portuguesa, sí era en serio. O sea, sí podía haber un peo familiar.
Claro, pero ¿qué pasa? Que sobre todo, yo me refiero a las señoras y a las abuelas que llegaron ya con cierta edad, o que llegaron a cierta edad a Latinoamérica, en especial a Venezuela, porque también había la contraparte. Estaba la contraparte de el museo. Esto era el museo, ¿no? Era de ser despectivo con el europeo, sobre todo con, en mi caso, con el portugués, que el estereotipo es el que no se bañaba, el que olía mal. ¿Cuántas veces? Mira, me dejé el bigote y lo que me decían era dame un cachito y un rico mal. Es porque tú estabas con tu chistecito.
¡Díceselo!
Estabas utilizando el estereotipo del portugués. Ahora está, tomando lo que nos dio la joya de Michael Melamed, es que también la víctima es porque le encanta victimizarse. ¿Entiendes? O sea, a mí...
Ahí viene la discusión que se pone más densa.
Claro.
Que me encanta.
Yo decidí no ofenderme. Pero yo defendí
dentro del clasismo, lo llamamos, del que te estaban haciendo.
Eso o la también es xenofobia.
Xenofobia, ¿no? Que sí. Te estaban haciendo. Tú sí estabas en una posición de poder. O sea, tú no ejercías los cargos, o tú, por tú me refiero a la comunidad portuguesa, tenía sus negocios, ¿sabes? No vivía de pronto de la, no sé.
Pero es muy raro porque yo soy venezolano. Y soy hijo de portugués.
Exacto.
Soy por hijo portugués, el apellido de tú eras portugués.
Sí.
Pero ajá.
A mí no me pasó, fíjate, yo soy hija de italiano y nunca me dijeron la italiana.
No, pero tú eres.
Pero no, me pasó.
Toda la pinta de fresita. No,
yo soy del pueblo. Yo soy del pueblo.
Pero en mi caso, a mí nunca me ofendió. Yo nunca me caí a golpes porque me llamaran portugués.
Ah, pero allá iba. Que si tú te sientes discriminado.
No,
discriminado,
fue la palabra. Yo nunca me sentí.
Pero hay personas.
En el stand-up lo uso. Y dreno. Y jodo con eso.
Y Manuel siempre dijo, mira dónde puede llegar un portugués. O sea, que no hereda una panadería.
Exacto.
Pero
yo siempre jodo porque yo, aparte físicamente, no tengo el estereotipo, claro, del portugués que
pero cuando,
el venezolano jodía.
Cuando hablan de personas que están siendo agredidas como minorías, si te refieres a que pueden no conseguir un empleo, pueden ser víctimas de violencia física en la calle.
Claro, porque en el caso de los europeos en Venezuela, daban trabajo, creaban trabajo.
Ahí es donde la mayoría, quería decir, no todos. Que era una minoría o una xenofobia, pero no estabas en los cargos bajos de en la circunstancia más abajo de la sociedad.
Sí.
Que no es lo mismo meterte con el portugués que tiene la panadería a meterte con, cuando nos metíamos, porque tengo que incluirme, porque yo era chiquita también cuando eso pasaba, con los heladeros que venían de Haití. Era.
Haití, exacto.
¿Sabes?
Que el chistecito
te estás metiendo.
El chistecito del equipo de fútbol Haití y que suena el himno nacional y suena la canción de F. No, de verdad.
¡Feo! Muy feo, marico. Es muy feo. Ey, esta marca de juguetes, que creo que era Kreisel.
Ajá.
Hizo un comercial de haz tu helado en la casa o la musiquita. Y el que hacía el helado era un negrito. Que de hecho creo que quitaron el comercial del aire porque todo el mundo, y que de verdad.
Claro, pero el publicista dijo: yo quiero poner niños de varios y nada más que.
Oye, pero le vas a poner al negrito a hacer el helado.
Pero ¿de quién es la culpa? ¿Del carajo que hace el comercial y capaz lo hizo sin querer? ¿O de la sociedad que fue y que se fijó? ¡Ah, es el negrito! No, no, y no puedo ver un niño. No. Porque una vez más, Desorden Público dice que yo, mi amor no ve color. Yo no vi un negrito, yo vi un niño haciendo helado.
No, pero cuando te vas más para atrás, cuando te vas más como la polémica que hubo con H&M fue, que sacó una...
Sí, sí, sí.
Decía
un mono, de la jungla o algo
el
así.
El mono de la jungla y en la...
Y ponen un modelo negro.
Y era un modelo negro. Era como, ok, pero ¿por qué no pusieron al niño pelirrojo?
Claro, lo que uno se preocupa es qué tantas manos puede pasar esa campaña para que alguien
nadie
diga, ¿y qué? Marico, ¿y si ponemos un ruso que para no poder tenernos en peo? Porque también es lo que pasa. Fíjate, todo esto por culpa de Dileivik. Esta conversación que hemos tenido. Dileivik. Hace unos días yo hice el chiste de Carla. De que Carla con K es muy diferente a Carla con C.
Y charla.
Y si le metes una H, más. Porque va el chistecito va por ahí, de lo rebuscado. Y no solamente pasa con Carla. ¿Quiénes son las otras que inventan nombres? La Susana. También inventan.
¿Cómo es eso?
Porque le agregan una S innecesaria. Susan y dos con WS. Estoy buscando.
Es que hay muchos nombres, sobre todo Marta. Los nombres que son tipo en francés, tipo Arlette, le ponen 3T, ¿sabes? WR, termina en E al final, termina en TH al final, Arlette. O sea, es como súper complicado.
No, pero hay otros.
Los nombres propios al final los escribes como te den la gana.
Pero ¿cuáles? Hay unos que son como las Joana.
Con
las
H.
Joana.
Intercalada entre la J y la O.
N. Con
pero
Y. Eso
pasa con los John también. O pones la H entre la J y la O, o la pones después de la
E. A mí me pasa, cada
M.
vez que quiero buscar a John Mayer, no es igual que John Lennon, ni John Lennon.
¿Viste?
John
hay uno que es J-O-N.
Exacto.
Hay otro que es J-H-O-N. Hay otro que es J-O-H-N. Pónganse de acuerdo, coño, ¿dónde va la H?
Pero yo creo que las más... Sí, Joana son las que más joden.
Con ni John. Ni John. No seas machista. Not on my watch.
Qué buen programa.
De huevo nada, Zulay. Pero sabes que al final creo que lo único bueno que va a quedar de este episodio es que cada quien se pregunte a sí mismo en qué partes está siendo xenofóbico o racista o islamofóbico.
O buscando ver si de verdad tienes privilegios en la sociedad por ser quién eres, cosas que la mayoría no son tu culpa, porque nosotros no decidimos ser de tez blanca ni o hijo de europeos o que, por ejemplo, en este país nosotros no, yo tengo un privilegio contigo, es que yo tengo un pasaporte de la Comunidad Europea. Y a mí me ha dado este privilegio de entrar a cualquier país sin ningún tipo de
peo. Yo soy hija de italiano eso y no lo tengo.
Pero yo tampoco fue que lo busqué. La vida me dio eso. Gracias, pero ahí mamá. Te quiero mucho.
Ahí es donde son los privilegios que no es que nadie
pero es un privilegio, culpando, pero es un privilegio. Tienes. Claro, pero no es culpa tuya tampoco. Ni culpa mía, porque la culpa es del maldito chavismo de siempre.
Buen cierre. Yo lo dejo hasta aquí. Buen cierre.
Muchísimas gracias por acompañarnos, muchachos. Nosotros vamos a hacer un corte comercial y al regreso vamos a seguir un rato más con el bonus en Patreon. ¡Ah, pero yo quiero ver el bonus! Bueno, ve a Patreon. ¡Ah, pero es que no puedo ahorita! Ah, bueno, nosotros vamos a dar un mordisquito Bytes. En nuestro nuevo canal de Bytes. Busquen ahí NRDE Bytes. Se escribe Bites.
¡Bites, Juan!
¡Bites! Y ahí va a haber un pequeño
pedacito
de lo que va a ser nuestro bonus y aparte cositas
divertidas. Y para todos los que nos están preguntando, cuando te metes en Patreon puedes ver todos los bonos anteriores.
Es así. Por ejemplo, este sábado en Patreon, para cerrar el mes de mayo, vamos a estrenar buena parte de nuestro show de stand-up, Una Noche en Chile, y lo van a ver todos nuestros patroncitos. Eso va a ser este sábado.
Extraño girar.
Yo también extraño mucho girar. Y también vamos a anunciar nuestro plan de actividades del mes de junio imbatible.
Lo vamos a poner en la cartelera.
Y vamos a arrancar de una.
Junto con los dibujos del Día del Árbol.
Así. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchachos.
Los amamos.
Chao.
Tío Allen, qué bonito es trabajar con gente que tiene responsabilidad social, sobre todo en momentos como estos que vivimos.
¿Tú te refieres a mí o a diplomático?
A los dos, pero sobre todo a diplomático.
¡Claro que sí! Porque diplomático en estos tiempos ha donado a través de su destilería, ¿viste? Que lo dije muy bien.
Destilería.
Más de 30.000 litros de alcohol para la fabricación de gel y hand sanitizer, que en español sería...
antibacteriales. Uh-huh. Y además, si quieres disfrutar de tu ron diplomático, delivery hasta tu casa para que no salgas, para que no comprometas tu salud ni la de otros, uh-huh. Drizzly.com Delivery. Allí, en Estados Unidos, vas a recibir tu diplomático. Recuerda que además están las redes de diplomático, ron diplomático, para que escribas un DM y digas: estoy aquí en la Conchinchina y necesito mi ron en la puerta de la casa.
Ron diplomático, redescubre el ron.
Descubre diplomático.
¡Yamarín!
¡Tío alguien!
¿Quieres hablar un poco de G&G Boutique?
Quiero hablar de esta gente porque en este momento especial, si tú tienes un regalo que hacer por alguna cosa, un cumpleaños, un matrimonio...
Esa pobre gente que está cumpliendo años en cuarentena.
¿Qué le vas a regalar?
¿Qué necesita algo?
No, porque no puedes ir a las tiendas. Están cerradas. No. Las tiendas están cerradas.
No.
Tú llamas a G&G Boutique y además le haces un regalo completamente personalizado. Como esta chaqueta. No, esta no.
No, esa no es.
Pero te han visto. Espectacular. Con una historia. Esa pieza cuenta una historia completamente a mano, bellísima, artística. G&G Boutique.
Síganlo en sus redes sociales y pídenle su chaqueta como la de los tíos de Nos Reiremos de Esto.
Siempre decimos.
La certifica.
Que no es la chaqueta mexicana porque esa es otra chaqueta.
No, es otra chaqueta. G&G Boutique. ¡Gabarín! ¿Quién es el mejor realtor en tu cama?
Absolutamente Ilan Beñez. Me pones en un compromiso terrible.
Ah, que todo el mundo sabe eso.
Este es el realtor de mi vida y el de la tuya también, si estás en el sur de la Florida y quieres invertir. Este es el momento, porque si durante la pandemia los bancos están dejando la tasa de interés para comprar una propiedad en nada, es el momento de invertir en tu propia casa. No estés rentando y pasando esa plata en una bolsa sin fondo porque no es para ti. Ponla en tu propia propiedad. Hazlo ahora, es el momento. Llámalo ya. Ilan Beñez Realtor.
Así es, porque si gana Ilan, gana Jean-Marie.
Gran eslogan.
Esta fue una producción de Connector Media House.
What's up, friends, and welcome to IE and Friends, the podcast where we give relationship advice, talk Latino pop culture, and keep you entertained with laughs.
Join us for a heart-to-heart chat about love and life.
IE and Friends, the podcast that's like chilling with your best amigos.
IE and Friends is available wherever you listen to podcasts.